Hola, hola a todos los que nos escuchan en este nuevo podcast, en este nuevo episodio. Hoy les traigo un nuevo tema que es muy interesante y no tengo solo a un invitado, tengo a dos. Ella y él son personas que tienen mucha experiencia en el tema. Felipe trabaja en librería Sofos desde el año 2000, desde 2009 es también responsable de la editorial de Sofos, que publica libros fundamentales para el lector guatemalteco. Como librero y como editora ha visto pasar muchísimos libros, libros extraordinarios, verdaderas obras de arte, pero también ha visto con preocupación libros cuyo contenido es valioso pero cuya forma no refleja este valor. Así es como decide fundar Sacaric, un sello editorial que se propone ayudar a los autores que quieren explorar las posibilidades de la autopublicación a conseguir ofrecer al lector el mejor libro posible. Gabriela es eterna lectora y librera de Sofos desde 2011, tiene una licenciatura en psicología clínica por la Universidad Rafael Landívar y una maestría en traducción literaria por la Universidad East Anglia de Inglaterra. Fue beneficiaria del programa Guatefuturo en el 2009. También tiene experiencia como correctora ortotipográfica independiente y fue columnista del medio digital Brújula entre 2013 y 2018. Algunos de sus cuentos han aparecido en la revista literaria Primeros Auxilios y en Sofos 20 años. Bienvenidos a ambos, gracias por aceptar la invitación y por aceptar pues contarnos un poco de lo que ustedes tienen experiencia, que es el marketing editorial, y pues más que el marketing editorial tienen conocimiento de todo lo que significan los libros, lo importante que es la lectura y también la asesoría que necesita una persona que ha escrito un libro y que quiere autopublicarlo. Bienvenidos, y pues para comenzar ya les voy a introducir un poco el tema para que nos empiecen a contar. Y lo primero que me gustaría que habláramos es sobre cómo escoger el título del libro, o si ustedes quieren empezar pues contándonos cómo es que empezamos nosotros a pensar en autopublicar, pues bienvenido, y todo lo que tengan que decirnos respecto al tema pues también sería súper interesante, y estamos deseosos por aprender de ustedes y que nos cuenten sobre este tema. Bienvenidos.
Muchas gracias, Sofía, por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí contigo. Contarte tal vez primero que no tenemos mucho que enseñar nosotros acerca de marketing de libros, sino que todavía tenemos mucho que aprender, diría yo. Una de las cosas que a mí me maravilla más de este mundo es darme cuenta, por un lado, de la enorme diversidad de, vamos a ponerlo en términos que tus auditores, con los que tus auditores estén más familiarizados, la enorme cantidad de productos que ponemos a disposición como libreros de los lectores. Es decir, manejamos alrededor de 25 mil títulos vivos, es decir, 25 mil títulos en existencia de librería, y esos 25 mil títulos tienen todos una cierta un cierto movimiento, ¿verdad? Algunos se mueven muchísimo, otros se mueven poquito, pero todos tienen algún nivel de venta, y eso quiere decir que todos estos tienen un mercado, es decir, todos estos encuentran a un lector que está interesado en el libro específico que tiene enfrente. ¿Qué es lo que lleva a un lector a estar interesado por un libro? Es una cosa muy, muy compleja, ¿verdad? Digamos, es una cosa que depende de una serie de variables. Una de las cuales es el contenido del libro, es decir, cuál es la historia que está contando, de qué trata el libro, pero no es ni mucho menos la única, ¿verdad? Hay muchas otras cosas que entran en consideración al momento de un lector decir, ah, este libro me interesa, pero siempre, como te decía al principio, quedo yo absolutamente maravillado de la diversidad y que esa diversidad funcione, es decir, que toda una industria editorial funcione a partir de que cada uno de sus productos se vende en 1,000 copias 2.000, 3.000, tal vez los títulos, son muy pocos títulos los que venden 3.000 ejemplares o más, ¿verdad? Ya si estás hablando de una edición que hace 15.000 títulos, ya es una barbaridad de bestseller, y no digamos uno que vende 500.000, es uno cada 3 años, ¿verdad? Ahora imaginémonos que en vez de hacer libros estuviéramos haciendo galletas, ¿verdad? Y cada vez que hacemos un modelo de galleta, vamos a hacer 1.000 sobrecitos de galletas. No funciona el negocio así. Entonces, ¿cómo es que sí funciona en la edición? Y creo que eso es una de las cosas que a mí más me sorprende de este negocio, de esta actividad, porque creo que le da la oportunidad a muchos autores de transmitir lo que quieren transmitir y encontrar a lectores que están agradecidos de recibir esa información. Entonces creo que eso es lo que hace que este negocio sea tan rico y tan particularmente interesante desde el punto de vista de marketing, que es el que le interesa a tus auditores.
Perfecto. A mí me llama mucho la atención lo que decías de las publicaciones, el número de publicaciones, y ya cuando se convierte en un bestseller. Y bueno, me llama la atención una parte, porque ¿cómo es que convertimos en bestseller una obra? Y otra parte, en un país donde se supone que no somos tan lectores, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar nosotros a escribir y a publicar algo? No sé si nos quiere compartir algo de esto, Philip o Gaby.
Si querés, te voy a contestar yo la primera parte y le voy a dejar a Gaby que conteste la segunda, acerca de cómo convertirse en autor. ¿Cómo hacer un bestseller? Eso es una cosa dificilísima. Es dificilísima hacer un bestseller, y es más difícil todavía hacerlo a propósito. Digamos que para darte una idea de lo que estamos hablando, en la librería Sofos, que es una librería relativamente grande, digamos una librería que tiene gente todo el tiempo, todo el tiempo hay gente en la librería buscando libros y encontrándolos y comprándolos. Es una librería que vende relativamente bien fuera de tiempos de pandemia, ¿verdad? Un libro que vende 15 ejemplares en un mes está casi garantizado a estar incluido ese mes en el listado de los 20 libros más vendidos. Me imagino que si te vas a una tienda de electrodomésticos y haces una clasificación similar, los 20 artículos de más venta van a vender muchísimo más que 15 ejemplares. Probablemente 100, probablemente 150, no lo sé. Entonces, digamos, esa es la razón por la que es difícil hacer un bestseller. Es primero porque tenés que anticiparte no solamente a cuáles son los gustos de los lectores, sino a cuáles son los gustos de una base importante de lectores, ¿verdad? De una cantidad importante de lectores, porque los lectores están interesados en casi cualquier cosa, no cualquier lector en cualquier cosa, pero vas a encontrar lectores para casi cualquier cosa. ¿Qué hemos encontrado en Guatemala que funciona? Funciona hablar sobre Guatemala, funciona pensar en Guatemala, funciona hacer cosas que te expliquen un país tan complicado como el nuestro, un país que siempre nos elude y que, digamos, nos cuesta entender, ¿verdad? Si hay algo que te trata de explicar ese país, eso va a vender bien. Entonces, digamos que ya te diste cuenta que el tema de Guatemala, el tema de acercarnos a la a lo que va a apelar a los intereses de los lectores desde la perspectiva del terruño, de lo local, de lo cercano, funciona. No es lo único que funciona, pero eso funciona. Luego, las otras cosas que funcionan son las cosas que funcionan en Guatemala y en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Autores de renombre, autores que ya traen el libro vendido, digamos, ¿verdad? Ken Follett está a punto de sacar un nuevo libro, el autor de Pilares de la Tierra, ¿verdad? Y todo el mundo sabe que ese va a ser un libro que va a vender muchísimo. Obama sacará su nuevo libro en, en, en noviembre, y todo el mundo sabe que es un libro que va a vender muchísimo. Se van a imprimir 3 millones de ejemplares en la primera tirada, pues, ¿verdad? Es una barbaridad, pero es muy difícil estar entre el puñado de autores que ya sabes, independientemente de lo que vayan a publicar, que se van a vender bien. ¿Cómo hacer para pasar de ser un autor relativamente desconocido a un autor que va a interesar a un número importante de lectores? Yo creo que el truco no está tanto en convertirse en un bestseller. El truco está en lograr, con lo que tenés que decir, encontrar a los lectores que están interesados en leer lo que tenés que decir, ¿verdad? Entonces, un bestseller puede ser, en poesía, un libro que venda 200 ejemplares en toda su vida. Ese puede ser un bestseller en poesía. Y un bestseller en ensayo puede ser un libro que venda 5.000 ejemplares. Ya no importa tanto cuánto es lo que vendas en, digamos, en términos brutos o en términos, digamos, de ejemplares, sino cuánto es lo que estás vendiendo o a cuántos lectores logras llegar de aquellos lectores que potencialmente pueden estar interesados en tu libro. Ese es el truco, ¿verdad?
Ok, ya. Dime, Gaby.
No, sí, yo eso precisamente estaba pensando, de totalmente de acuerdo con Filipe, que digamos, de lo clave está en encontrar el público que está relacionado con lo que uno quiere decir, porque digamos hay públicos de todo, para todos los temas. La cosa es encontrarlos, llegar a ellos, a los círculos en los que se mueven, ya sea en digital o en físico.
Ok, entonces esto es con respecto a lo que nos decía Philip de cómo convertir en bestseller, pero con lo que yo me refería anteriormente, digamos, es en un país que se supone que no leemos mucho, ¿cómo convertimos eso de que leemos poco y cómo motivamos a escribir? ¿Qué tú nos podrías dar o decir de esto, Gaby?
Este caso de que la gente lee poco, yo no sé realmente qué tan cierto es. Tal vez más que leer poco es que no tienen acceso a la lectura, porque digamos nosotros hemos visto, cuando uno ve las campañas que hace Filwa de donaciones a bibliotecas y todo, hay muchos niños de hecho que están interesados en leer, pero el problema es que tal vez no tienen el acceso. Entonces digamos, sí hay gente que lee y sí hay muchas personas que tienen historias que quieren contar, y que eso lo hemos visto este año. Tal vez el problema es eso, ¿verdad? El acceso y el saber cómo sacar a publicar su libro, cómo, pues el proceso que conlleva, porque hay gente que tiene la historia y sabe que la quiere contar y que la puede contar, pero no saben por qué canales hacerlo. Tal vez esa es la situación. Y en cuanto a cómo hacerlo, pues, digámoslo, hoy en día es más fácil hacerlo tal vez en digital, o sea, cualquiera en las redes sociales puede escribir algo, pero sacar un libro, pues, es de partir del manuscrito y de ahí haciendo todas las fases de revisión y todo, pero digamos eso es en la parte más técnica. Ahora sobre lo que tú preguntabas de motivarlos, pues yo creo que tal vez es desde, yo sí creo que motivar a alguien desde pequeño a leer, eso naturalmente lleva a querer conocer más, o sea, tal vez no necesariamente a escribir, pero sí digamos a querer, a seguir leyendo más, a esa curiosidad, digamos, el ser humano, yo creo que por naturaleza es curioso, pero hay que alimentar esa curiosidad, hay que alimentar la idea de que sí pueden hacer preguntas y que puedan investigar por su cuenta, que puedan ir leyendo sobre diferentes temas y ver diferentes puntos de vista, que no quede uno en una solo y que tal vez eventualmente uno pues tal vez tiene algo propio que decir, ¿verdad? Entonces Sí, yo creo que más bien es un tema del acceso que se da a la gente para lograr eso.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Gaby, porque también he escuchado mucho eso de que no somos un país que lee mucho, pero también estoy de acuerdo con el acceso que se necesita para poder leer y también a leer y encontrar historias que nos motiven, pues leen. Agarramos el gusto a la lectura. Y preguntaba esto de cómo motivar a contar historias, porque efectivamente también estoy de acuerdo en que todos tenemos una historia que contar, pero a veces no sabemos cómo contarla y cómo sacarla a la luz. Y también porque se dice que un ser humano tiene que hacer tres cosas en la vida, ¿verdad? Sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Entonces, la mayoría de personas, o no sé si la mayoría, pero sí logran como sembrar un árbol y tener un hijo, pero pocos logran terminar un libro. Entonces, por eso iba como en mi línea esta pregunta que te hacía, que si somos pocos lectores, ¿cómo motivar a escribir? Y ya digamos que nosotros tenemos un manuscrito y queremos publicarlo. ¿Cómo? Bueno, ya Philip nos hablaba de conocer el público y que para todo hay público, ¿verdad? Para cualquier tema y especialmente a ustedes les ha funcionado mucho lo que tiene que ver con Guatemala. Pero ¿qué consejos pueden dar ustedes, por ejemplo, para alguien que tiene una historia o que quiere contar una historia pero que no sabe cómo y como cuáles son los pasos a seguir y cómo se relaciona todo esto con el marketing editorial, digamos? No sé qué me pueden contar ustedes y qué le podemos contar también a los oyentes.
Yo te diría que voy a vincular esta pregunta con la anterior de cómo motivas a alguien a escribir. Yo creo que uno no motiva a alguien a escribir o a contar su historia. Yo creo que quien tiene una historia que contar se muere por contarla. Tiene muchas ganas de contarla. Y lo que no sabe, y ahí es donde viene tu siguiente pregunta, es el cómo, ¿verdad? Es decir, ¿cómo paso yo de esta idea que yo quiero transmitir, de esta ocurrencia que tengo, que me parece que es importante, o de esta experiencia de vida que he vivido y que creo que le puede servir, ayudar o entretener a otras personas? ¿Cómo hago para plasmarlo en papel y contárselo a alguien, ¿verdad? Y para eso hay cada vez más recursos. Yo diría que el primer recurso importante es la lectura, precisamente, es leer libros que se asemejan al libro que nosotros tenemos idea que queremos escribir. Eso nos puede dar una idea de por dónde ir, de cuáles son las herramientas que utiliza el autor de ese libro que nos está gustando para contar su historia. Pero también hay talleres, ¿verdad? Talleres de escritura, talleres de redacción, talleres de distintos niveles en función de en dónde está uno, ¿verdad? A veces uno necesita, pues simplemente aprender, estar uno más confiado de la manera en la que uno escribe en términos de ortografía y redacción y demás, ¿verdad? O es posible que uno esté cómodo con la forma en la que uno redacta y la ortografía que uno tiene, pero quiere saber cómo construir frases que sean más efectivas, frases que cuenten de una mejor manera lo que uno quiere contar y que estén de acuerdo con el tono que uno quiere tener. ¿Verdad? Hay talleres para eso. Nosotros en Sofos constantemente estamos proponiendo talleres a los escritores o a los escritores en ciernes o simplemente a las personas que quieren escribir lo que tienen que escribir de una mejor manera. Ofrecemos talleres para que la gente vaya perfeccionándose en eso, ¿verdad? Después, cuando uno ya, digamos, se quitó el miedo o uno ya siente que tiene las herramientas para poder escribir y uno se sienta y lo hace, y uno, digamos, que ya terminó su manuscrito, ya terminó lo que uno cree que es la versión final del manuscrito que uno va a escribir y que uno quiere publicar, aquí es donde viene la parte quizás más difícil, ¿verdad? Hay que Lo primero que hay que hacer no es lo que hace todo el mundo. Lo que hace todo el mundo es agarra ese manuscrito, va donde alguien que imprime una imprenta y le dice, mire, quiero publicar mi libro. Y eso es como comprar, harina y después llevarla directamente al horno para que salgan galletas, ¿verdad? Hay otro montón de ingredientes que lleva el libro entre una cosa y otra que hacen que las galletas tengan su forma, su sabor y que se puedan vender después, ¿verdad? Y esas cosas que se hacen antes son para empezar una lectura del manuscrito. Es súper importante que cuando el autor ha terminado su manuscrito se lo dé a leer a alguien más, a alguien que pueda leerlo con ojos frescos y devolverle al autor una impresión de esa lectura que le permite al autor hacer los cambios que necesita hacer todavía en su manuscrito. Eso se llama una lectura crítica, y en lo que consiste es, digamos, en que un lector profesional lea el libro con los ojos de un lector fresco, ¿verdad? Y le entregue un informe de lectura al autor. Esa parte es súper importante, es la que casi nunca se hace porque es la que supone que el autor reciba con ánimo de querer mejorar su manuscrito. Es decir, normalmente un informe de lectura no solamente dice las cosas positivas que tiene el manuscrito, sino que dice las cosas que tiene que mejorar ese manuscrito. Cuando uno ha pasado un par de años escribiendo un libro, lo último que quiere es que alguien le diga que le hace falta otro medio año para terminar el manuscrito, ¿verdad? Pero ese es el caso, y si lo que uno quiere es entregarle al público el mejor manuscrito posible, el mejor libro posible, eso es lo primero que hay que hacer. Y luego hay otra serie de pasos que nos llevan, digamos, para regresar al símil de las galletas, la mantequilla, los chocochips, el azúcar y demás, que Gabriela hace todo el tiempo y que nos puede contar, pero que son técnicos, pero son técnicos que son muy importantes porque nos preparan el camino para poder mercadear después el libro de una manera efectiva.
Ok. Súper interesante cómo relacionas lo de la preparación de las galletas con sacar un libro, ¿verdad? Porque al final es como que estuviéramos efectivamente horneando algo y ya queremos que salga para que se lo puedan comer. Y no sé, Gaby, ¿tú quieres contarnos un poquito más de cómo ya le ponemos el chocochip, como decía Filip? Te escuchamos.
Sí, es una metáfora muy interesante. Pues sí, precisamente después de este informe ya viene lo que son las revisiones, que sería como preparar bien la mezcla, tal vez. Que digamos está la revisión de estilo, que eso es ver como más que todo detalles de la estructura de los textos, o por ejemplo una novela, ver que no algo que parece de divertido, pero sí nos pasó que digamos a mitad de la novela le cambie de repente el apellido a un personaje, o que digamos ver las fechas que sí están de acuerdo con lo que se, pues, que sí haya congruencia, por así decirlo, entre las fechas, los nombres y todos los hechos, como si es una novela de misterio, ver que no se contradigan el primer capítulo con el quinto capítulo, por ejemplo, si ya había matado a alguien, que reaparezca después, que sí también nos pasó. O cosas, por ejemplo, de ver que, digamos, si que se extiende mucho en una descripción, entonces tal vez se le puede recomendar como, tal vez esto se podría cortar más, o quitar este párrafo, mover este párrafo de aquí a allá, y ahí pues está lo que es la revisión ortotipográfica. Eso siempre es necesario y es muy muy importante, porque es, pues todos estos elementos son importantes, que le dan como lo que es la impresión, ¿verdad? Que le da a un lector, le da la buena impresión de que sí, ¿no? Si está bien hecho y si está bien cuidado un libro, porque digamos, eso también sea tal marketing. Si uno abre un libro y ve que está lleno de errores, no va a querer leerlo, ¿verdad? Y también si empieza a leerlo y luego se cae la historia porque no es congruente, pues eso le da muy mala impresión y también se podría, no sé, ya no se le recomendaría a otros lectores, que eso es algo que tal vez no hemos hablado, pero es muy importante, que creo que yo como librera lo he visto, que
que la gente se basa mucho en recomendaciones, tanto de libreros como lo que está de moda, o si un su amigo lo compra, entonces ya todo lo recomienda y se mueve en el círculo de todas esas personas. Eso es quizá muy, muy importante para vender un libro, son esas recomendaciones de boca en boca. Que tal vez el librería es un, se puede hablar más adelante, pero con los libros que uno publica es también muy importante que uno mismo, que el mismo autor, pues promueva su libro y ya se va recomendando entre todos sus conocidos. Y esos detallitos de ver que sea congruente o que tenga bien las tildes o tenga bien los puntos, todo eso son elementos básicos para lograr esto.
Fíjense que el otro día estaba yo viendo un video. Estoy participando en un programa de voluntariado de lectura para una clase de una escuela. Entonces todos los miércoles voy y leo algunas historias para los chicos. Y estaba viendo un video acerca de cómo hacer esto, ¿verdad? Cómo acercarse a los niños para leerles. Y la persona que hablaba en el video decía: lo primero que hago es escoger mi ropa, la ropa que me voy a poner. Y es importantísimo que la ropa que yo me ponga sea una ropa diseñada para que los niños no la noten, para que los niños no tengan que estar preguntándose por qué se puso esto, por qué se puso aquello, sino que estén listos para recibir la historia que les vengo a contar. Y estoy pensando en eso porque eso es el trabajo que hace Gaby, y eso es de lo que está hablando Gaby, ¿verdad? Es preparar el texto para que mientras el lector esté leyendo no tenga que pensar en otra cosa más que en la historia que le están contando. Es ir aplanando, es quitar las piedrecitas, es planchar, ¿verdad? Es quitar todos aquellos obstáculos que se le presentan al lector cuando está leyendo. Si eso está bien hecho, entonces el lector en lo único que va a pensar va a ser en la historia. Y cuando un lector ha leído un libro y lo lleva hasta el final y mira para atrás y solo ve la historia que le contaron y no ve las faltas de ortografía o que estaba mal alineado o que la maqueta estaba demasiado apretada, entonces ese es un lector que va a tener ganas de contarle a otro lector acerca de su experiencia de lectura. Y como dice Gaby, ese es el marketing más efectivo.
Sí, estoy de acuerdo, porque regularmente a mí mis amigas siempre me preguntan: vi este libro, ¿qué te ha parecido? ¿Ya lo leíste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? No sé si comprarlo. O me preguntan qué libro me recomendás. Y nosotros tenemos como una comunidad de lectura y nos pasamos como el boca a boca del libro que es bueno. Y así es como se van obteniendo, o nos prestamos libros, o vamos y compramos el otro libro y nos vamos intercambiando. Y efectivamente creo que ese es el marketing más efectivo, y que si está bien escrito, efectivamente va a crear como impacto o va a permitir una lectura fácil y va a permitir que lo sigamos recomendando. Yo creo que ese es como la parte importante que tal vez no ve tanto el lector, pero que es muy importante para el escritor. Y la parte, creo yo, visible para el lector es como el dónde viene, digamos, la forma en lo que lo vemos, la portada, el tipo de letra, las páginas que tiene, si es grande, si es pequeño, y también dónde lo encontramos. Aquí estaríamos hablando, digamos, del empaque y de la distribución, y no sé qué nos pueden contar ustedes respecto a este tema, ya para terminar, digamos, y que nos contaran un poquito, que también tiene esto mucho que ver con el marketing, porque también dónde lo tenemos, cómo lo hacemos visible en la librería, porque si no conocen al autor o no conocen mucho el tema, ¿cómo se maneja todo esto?
A mí me gusta muchísimo una cosa que le oí a alguien decir. Esta persona preguntaba: ¿para qué sirve un currículum? ¿Para qué sirve tener un currículum vitae y mandarlo a una empresa? Y entonces la gente le contestaba: bueno, pues para que te conozcan, para que evalúen si sos un buen candidato, toda una serie de cosas que uno puede decir, que uno puede pretender con el currículum. Y esta persona decía: no, el único propósito del currículum es que te den una cita. ¿verdad? Y eso me quedó grabado porque, porque sí, un currículum no explica la vida de una persona, no explica sus competencias, ¿verdad? Simplemente es o no una invitación a que te entrevisten. Y eso es la portada del libro. La portada del libro es aquello que en un solo vistazo, e incluso de lejos, provoque que el lector quiera acercarse al libro o no. La mejor portada es la portada que provoca que el lector tome el libro en sus manos. Y no es otra cosa lo que logra que el lector tome su libro en sus manos que la portada. Y incluyo el título dentro de la portada, porque el título está siempre en la portada. La elección del título es sumamente importante, pero la elección del título dentro de una portada, ¿verdad? Entonces, esos elementos, digamos, ya físicos propiamente de cómo atraer al lector al producto que le estamos vendiendo, que es un libro, es sumamente importante. Es importante porque el packaging es importante, pues, ¿verdad? Es decir, la portada nos va a hacer tomar el libro en nuestras manos y darle la vuelta para leer la contraportada, que es el segundo elemento, ¿verdad? El segundo elemento importante en una tienda para el libro es la contraportada. La contraportada tiene que ser un texto que nos diga lo suficiente para que querramos seguir leyendo y no nos diga tanto como para que ya sepamos lo suficiente para no seguir leyendo. Es decir, si la portada tiene que provocar darle vuelta al libro para leer la contraportada tiene que provocar que le volvamos a dar vuelta al libro y lo abramos, ¿verdad? Y ese debería ser su único propósito.
Ok, a mí me pasa mucho eso, que yo, a mí me llama mucho la atención una portada, voy, exactamente, leo la contraportada, si me cautivó la historia, entonces sí, regreso y abro el libro y veo si lo quiero seguir leyendo o si no lo quiero seguir leyendo. Respecto al merchandising, digámoslo así, al marketing en el punto de venta, ¿cómo se maneja este tema? Lo ubicamos obviamente en el tema al que se refiere y cómo darle visibilidad, digamos, a un autor y a un tema nuevo.
Esto se maneja de formas muy distintas en distintos lugares. Por ejemplo, en España típicamente y en Estados Unidos también. Típicamente las grandes editoriales contratan con las librerías espacios en la librería. Es decir, es muy común que, digamos, si una librería tiene una vitrina principal, que una editorial para la ocasión de un gran lanzamiento le contrate o le dé beneficios adicionales a los normales a una librería. Si la librería decide poner el libro, este libro que promete ser el de grandes ventas en la vitrina. Digamos, hay toda una dinámica que funciona en el mundo del libro acerca del merchandising, de la fabricación de marcapáginas que tienen que ver con el libro que uno está queriendo vender, de, digamos, elementos gráficos que uno puede poner en la librería para promover un libro y de la contratación de espacios de exhibición. Esto es muy común, sobre todo en las grandes superficies de venta de libro. Por ejemplo, en los supermercados y ese tipo de cosas, en los supermercados que venden libros, eso es una cosa muy común. En las librerías más grandes, más comerciales, más de bestsellers, es también relativamente común y es bastante menos común en las librerías independientes. En Sofos no tenemos esta política, es decir, no recibimos beneficios de los editores a cambio de espacio de promoción, sino que nos reservamos más bien la decisión de qué libros vamos a proponer a nuestros lectores. Eso tiene mucho que ver, digamos, tiene que ver con la política de cada punto de venta y varía mucho de uno de uno a otro. En el caso nuestro tiene que ver con la construcción de una relación con nuestros clientes. Queremos que nuestros clientes entren a nuestra librería y sepan que los libros que estamos proponiendo los estamos proponiendo porque creemos que son buenos y no porque han pagado una cierta publicidad. Pero digamos que están esos dos extremos en los modelos. Ahora, donde es súper importante que el libro tenga una buena colocación es en los distintos mecanismos de recomendación, ¿verdad? Cuando digo los distintos mecanismos de recomendación, me refiero al chat que tenés con las personas que conoces en el que siempre hablan de libros, pero me refiero también a los espacios en tiendas en línea o en lugares de celebración de la lectura en línea, en donde la gente puede poner sus impresiones acerca de sus lecturas. Esos espacios son muy importantes porque forman parte también del boca a boca, ¿verdad? Que es un boca a boca virtual, pero que funciona también y funciona muy bien.
Ok, muchas gracias. Dinos, Gaby.
Sino que eso último que dijo Felipe me recordó a esta página que tal vez en Guatemala no se usa mucho, pero se llama Goodreads. Sí, a veces encuentro reseñas en español, pero más que todo son en inglés, de gente que lee libros y escribe sus reseñas. Entonces uno puede poner ahí listas de lo que ha leído, de lo que quiere leer y de todo. Pero también lo que estaba pensando con esos espacios de acercarse a la gente, lo que he visto últimamente y realmente me impresiona, pero creo que no ha llegado ni a la mitad del potencial es, bueno, las redes sociales, pero especialmente Instagram. Hay ahora muchísimos bookstagramers o booktubers y tienen bastantes seguidores y se hacen muchas dinámicas. No solo entrevistan autores, sino que suben videos cortos, pues, reseñas o videos más largos, o hacen así como, ¿cómo se les llaman? Tags o algo así de 5 libros de misterio, 5 tal. Y ahí he visto muchos que sí están deseosos como de apoyar a autores guatemaltecos. Y bueno, ahí depende de cada uno, pero sí hemos visto que por lo general si un autor les contacta y a ellos les gusta, pues a cambio del ejemplar, pues suben un video o algo así. Eso ya depende de cada uno, pero sí me parece que es una herramienta que está en auge y todavía tiene mucho, puede llegar todavía muy lejos.
Por ejemplo, yo que tengo mi blog de la Biblioteca de Sofi, donde recomiendo libros, y también tengo el Instagram de la Biblioteca de Sofi, sí, en una ocasión me contactó un autor, me envió su libro, lo leí, le di la reseña, y pues es una bonita colaboración porque la verdad sí, nunca me imaginé que me contactaran. Y creo que sí es una buena forma de promocionar tu libro y de llegar a más personas. En mi caso, pues yo escribo reseñas más largas en la Biblioteca de Sofi, ¿verdad? De los libros que me gustan, que leo. Y también acá en el podcast, pues los que nos escuchan saben que también doy reseñas de libros, más que todo relacionado con empresa. Pero sí, he visto también, Gaby, lo que tú dices, el auge, porque también pues me involucro en la comunidad, ¿verdad? Y sí veo que hay muchos que tienen muchos seguidores y sí realizan este tipo de estrategias también para recomendar libros. Y yo leo, pero no me como los libros como veo a estos chicos que pues recomiendan a la semana muchísimos títulos y a muchísimos autores. Bueno, a mí me gustaría seguir platicando del tema porque la verdad es muy bonito y hay mucho que aprender, pero recopilando, ¿verdad?, algunas de las reflexiones de este episodio, pues yo me quedo con que es importante el público objetivo al que nos dirigimos. Hay público para todo. En el caso de Zacarí, pues nos comentaban que los temas con Guatemala pues tienen mucha como buena adopción por parte de los lectores. También me ha parecido súper interesante todo el proceso que se tiene que seguir para llegar a tener en nuestras manos un libro, y que es importante para el lector, pero también para el escritor. Y que la portada tiene que ser súper llamativa para ir a la contraportada y que la contraportada nos diga algo que sea efectivo para que no tengan ganas de seguir leyendo. Entonces esos son como los principales puntos y reflexiones o el recopilatorio que yo tengo respecto a esta sesión. No sé si me quieren compartir sus reflexiones sobre esta sesión, pues son bienvenidas. Y también si quieren hablar un poco de Sacaric, de lo que ustedes hacen, pues les dejo también abierto para que ustedes nos comenten pues lo que quieran y que sigan el trabajo y que visiten el sitio web de Sacaric.
Gracias, Sofía. Fíjate que hay un tema que tocó Gaby en una de sus respuestas que se quedó tal vez metido entre otras cosas que me parece que es súper importante, y es el papel del autor como promotor de su propio libro. Muchas veces los autores, y sucede más con los autores literarios que con otros autores, tienen esta idea falsa de que uno, digamos, el papel del escritor es escribir el libro, publicarlo y luego, ya que lo dimos, le dimos a luz, que el libro se las arregle como puede y que encuentre a sus lectores, ¿verdad? Cuando realmente no hay nada más lejos de la verdad. El papel del escritor, después de que el libro ha sido publicado, para que su libro encuentre a los lectores, es muy, muy importante. De manera que es muy importante para el escritor. No todo el mundo tiene, digamos, tiene una gran cantidad de seguidores en Instagram, en Facebook, en Twitter, etcétera, o en TikTok. Pero independientemente de cuál es la situación en la que uno está en redes sociales o en redes físicas, ¿verdad? De personas, el escritor tiene que pensar que de aquí a que su libro esté publicado, tiene que estar trabajando en eso para estar en una situación propicia para que cuando el libro salga, él pueda darle a este libro la oportunidad que el libro merece para encontrar a sus lectores, ¿verdad? Y eso pasa por un trabajo de promoción que lo tiene que hacer el autor. No hay nadie que lo pueda hacer en lugar del autor, ¿verdad? Así que eso, creo que eso es bien importante, y me gusta mucho que hayas empezado este programa o que lo hayas abordado al principio con que hay tres cosas que uno tiene que hacer en la vida, ¿verdad? Sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, porque es un tema que utilizamos nosotros también cuando queremos invitar a los autores a que se acerquen a nosotros y consideren los servicios que les ofrecemos para autopublicarse. ¿Verdad? Creo que sembrar árboles es algo que deberíamos seguir haciendo, y no solo uno. Tener hijos, pues ya parece que está pasando de moda, y de repente recuperar la posibilidad de contar una historia, contar nuestra historia o contar la historia que se nos ocurrió, es un buen propósito. Estamos por empezar el 2021 dentro de no mucho, y sí quisiera invitar a los que tienen algo que contar, a que se animen a contarlo, a que si no están seguros de cómo contarlo, que se acerquen a nosotros para que les recomendemos algunas cosas que pueden hacer, y si ya lo están contando, ya lo están terminando, ya lo terminaron, que se acerquen para que les expliquemos cuál es la receta para que les salga la galleta de choco chips más deliciosa del mundo.
Muchas gracias, Philip. No sé, Gaby, ¿tú quieres agregar algo más?
Pues solo agradecerte por la invitación, porque sí, no, muchas gracias por invitarnos al podcast. Parece muy, muy interesante que estés haciéndolo para promover este tipo de temas. Y sí, en efecto, pues estamos ahí a las órdenes de la gente que nos quiera contactar, ya sea por la página o en redes sociales. Siempre nos da gusto ver qué nuevas historias está contando la gente, porque hay una gran variedad. La verdad es que hay una gran variedad, y como decía Filipe al inicio, pues aprendemos con cada proyecto también, ¿no? Entonces, sí, nos entusiasma. Haría mucho saber de los escritores emergentes.
Muchas gracias. Yo les aconsejo también que visiten Sacarí, que la verdad es que Filip y Gaby son muy buenos profesionales y pueden asesorarlos muy bien si ustedes tienen una historia ahí que está en una carpeta de la computadora que no han sacado pero que quieren sacar. Y pues tener un libro, yo estoy segura que va a ser una buena inversión profesional porque les va a dar un plus a su personal branding. Y pues qué mejor que hacerlo de la mano de Sacarik. Ellos ya tienen algunos pues títulos y seguramente los van a guiar muy bien. Gracias a los que nos escucharon, llegaron a este punto, y gracias a Filip y a Gaby nuevamente. Espero que nos escuchen en un próximo podcast y espero a ellos tenerlos nuevamente contándonos otras historias y otro tipo de temas. Hasta el próximo podcast. ¡Chao!